Buenas tardes, Radio Escuchas del Perú y el Mundo. Mi nombre es Kenneth Cabello.
Y yo soy Lucero Escarza.
Y nosotros somos Errantes, un programa de viajes realizado por alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú para todo el mundo. Y dime, Lucero, ¿qué tenemos para hoy día?
Bueno, hoy día nos ponemos bastantes latinoamericanos.
A ver.
Tanto para los bloques de destino e intercambio, vamos a contar con amigos vecinos aquí.
¿Ya?
En la sección de Errantes en la Historia, Alejo nos va a sorprender con
un errante
ya mencionado antes.
Lo he visto con su libro por ahí dando vueltas.
Largamente esperado.
Sí.
Y el librete de viaje, Sebastián, nos va a hablar sobre el viaje de Chihiro.
Ajá.
Para finalizar con aventura, que una profesora de la universidad nos va a contar sobre su viaje a Marruecos.
Sí, interesante, estamos.
Entonces empezamos con destinos.
Y vamos.
Alejandro, ¿cuál es tu destino?
No sé, hace mucho tiempo que me desvié.
Bueno, entonces, Kenneth, ¿cuál es el destino de hoy?
A ver, déjame adivinar o ¿cómo hacemos?
¿Puedes dar algunas pistas?
Bueno, creo que tienen el ají más picante de Latinoamérica o si no del mundo, ¿no?
A ver.
¿El chili?
Exactamente. El destino de hoy es México y para eso con nosotros están algunos invitados, pero antes de presentarlos vamos a dar algunos datos sobre el país.
A ver.
México está ubicado en Norteamérica, al norte tiene fronteras con Estados Unidos, en concreto con los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Al sur limita con Guatemala y Belice. El idioma que se habla es el español, pero es importante considerar que en México existen 67 lenguas indígenas diferentes, aunque ninguna de ellas tiene más de 1 millón de hablantes. En la población, está en el puesto 11 del mundo con casi 120 millones de habitantes, de los cuales 20 millones viven en México DF, la tercera ciudad que junto con Nueva York es la más grande del mundo, por detrás de Tokio y Delhi. La moneda es el peso mexicano y el tipo de cambio sería un nuevo sol que equivale a 4,7 pesos mexicanos.
Bueno, Kenneth, después de esa ilustración casi didáctica de México, pasamos
con los entrevistados para que nos cuenten algo más sobre este gran país. Tenemos con nosotros a Irene Ocampo y Cristian Cervantes. Buenas tardes, chicos.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, chicos. Gracias por venir y bienvenidos a Errantes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
A ver, cuéntenos un poquito, ¿de dónde vienen ustedes exactamente? Sabemos que vienen de México, pero México es tan gigante que... A ver, díganos.
Exactamente, somos de Guadalajara, Jalisco.
¿Los dos?
Ambos. Somos de Guadalajara.
Bueno, para empezar, México se divide en estados. Aquí creo que son departamentos. Será lo mismo que Estados Unidos, México igual. Estados Unidos mexicano se llama realmente el país. Y somos del estado de Jalisco. La capital de ese estado es Guadalajara. De ahí nacimos. Y es muy hermoso. Y el estado está ubicado en el centro del país, pero como cargado a la izquierda del lado del Océano Pacífico.
¿Ya?
O sea que más o menos a la altura del Distrito Federal, pero a la izquierda.
Cuéntenos, chicos, ¿por qué se caracteriza su ciudad? Es decir, ¿qué tiene Jalisco? ¿Qué es lo primero que llama la atención de Jalisco?
Bueno, al hablar de México, se te viene a la mente el mariachi, el tequila y las mujeres hermosas. Pues todo eso viene de Jalisco.
Nos consta.
Sí, claro. Su comida... tan típica, las tortas ahogadas, esa base de pan, carne.
¿Tortas ahogadas?
Sí, es un pan relleno de frijol con carnitas de chancho, que es puerco para nosotros.
Ya me dio
con
hambre.
Mucho ají y salsa de tomate. El ají, por eso es ahogada, porque es ahogada en ají y salsa, es muy picosa.
Increíble que ya no tenemos ni un minuto al aire y estamos hablando de comida, Lucero.
Sí, normalmente el hambre llega más tarde.
Es un país muy parecido al nuestro, es decir, la comida es algo muy importante para como socializador, como ente muy importante para nosotros y para ustedes también creo que pasa.
Ya habrán notado que aquí la comida es fuente de orgullo nacional. Digamos.
Sí, por supuesto, es muy buena, la hemos probado y nos ha encantado. Y igual en México si les toca ir van a probar de, no solo hay tacos, ya les dijimos las tortas, sí. Pozole, mole, muchísimos platillos que les pueden gustar.
¿Cuál es el pozole?
El pozole es como una especie de caldo, pero tiene granos de maíz, granos de choclo, y como duros y más inflados, y tiene carne de chancho, algunos le ponen carne de pollo también, depende de la zona. Y te lo comes con lo acompañas siempre con una tortilla, pero dura. Se llama tostada. Es crocante, es crujiente. Y es color café, ya no tiene el color de la tortilla amarillo, por decirse. Y es muy delicioso.
A ver, chicos, volviendo un poco a Jalisco, ¿qué lugares nos recomiendan ustedes para darnos una vuelta por Jalisco? Es decir, si llegamos a Jalisco, ¿a dónde tenemos que ir?
Bueno, pues comenzaremos con el centro de la ciudad, donde encontraremos museos, la catedral, el Teatro Degollado.
Degollado.
Es muy bonito.
La Catedral de Guadalajara, ahí atrás a sus espaldas está el Teatro Degollado. La Plaza Liberación tiene ahí varios edificios muy antiguos de la época colonial. Y toda esa zona es el centro histórico y ves las partes como de las raíces españolas. Pero ya saliéndote de Guadalajara es una ciudad relativamente pequeña. Está rodeada por otras ciudades que conforman su zona metropolitana. Y también, si te vas a Tlaquepaque, está el Parián, que es donde escuchas mariachis y todo, y hay mucha comida también. Y es muy, muy agradable ir en la noche, sobre todo. Ahí les recomiendo mucho ir en la noche a Tlaquepaque.
Y precisamente otros lugares de diversión, o sea, digamos, si vamos en la noche, así, además de ese.
Hay una avenida muy importante para nosotros, los tapatíos, como nos dicen. Se llama Chapultepec.
¿Tapatíos le dicen?
Sí, a los de Guadalajara.
Los de Guadalajara.
Tapatíos. Sí, esa avenida, Chapultepec, encuentras de todo, café, bares, discotecas, lugares de reunión, ¿no?
Y lugares de todo tipo de música, así como electrónico, salsa,
rock,
de todo.
¿Rancheras puedo escuchar ahí también?
Sí, también.
¿Esas son las que más suenan ahí ahora? El electrónico, el rock, la salsa.
Sí, de hecho sí, pero sí es que se escucha de todo en México. La gente no se cierra a un solo género, así que sí hay mucha variedad. Y si vas a esa calle, te puedes pasar de un bar a otro, de una disco a otra, y en ese momento y te la pasas muy bien.
Disfrutar de todos los estilos,
digamos. Sí, claro.
Y me imagino que en esa noche es infaltable el tequila.
Claro, que aparte es muy barato ahí,
¿Qué tan barato? Disculpa.
Más o menos un litro te sale, dependiendo, si lo quieres ya embotellado, como tipo José Cuervo o algo, te cuesta unos 20 soles cuando... Sí,
20, 30 soles.
Pero si lo encuentras más natural, salido de la especie de barril,
¿ya?
Te sale, no sé, 5 soles el litro, más o menos.
5 soles el litro.
Cuando estés demasiado ebrio.
Alejandro, un compañero de nosotros nos habló del tequila con gusano. ¿Han escuchado ustedes?
Sí, eso queríamos saber.
¿Saben algo ustedes de eso?
Lo que he escuchado es que es el gusano de agave.
Ya.
Y creo que por las bacterias que tiene el
gusano.
El agave.
Ya.
Creo que no sé si se forma o ya lo colocan dentro de la botella.
Ya.
Pero no, la verdad no lo he visto. Pero
y
sí
así se lo toman, supuestamente.
Sí, se lo toman y es el aditivo, ¿no? El gusanito al final del trago.
Ya.
¿Y qué les han dicho? ¿Es rico o lo han probado?
Yo no lo he probado, pero supongo que es rico, como todo.
Lucero, pregúntale algo sobre el tequila. Creo que
teníamos
una pregunta.
La duda de cómo se toma realmente el tequila.
Mira, aquí en Perú, y bueno, en todos los extranjeros con los que hemos hablado, España, Francia, de todos lados, nos dicen, bueno, se imaginan el tequila como una especie de shot, que te lo tomas con limón y sal.
Sí,
y
así es como todos, creo, aquí.
Y sí se toma así en Guadalajara, en México, pero generalmente lo acompañamos con soda, con gaseosa.
Yeah.
Y la gaseosa es de toronja o también con Coca-Cola, refresco de cola, algunos con agua mineral, agua con gas. Y una porción de tequila y la soda, la gaseosa, y ya con el hielo, y te lo estás tomando muy tranquilo, no es necesario.
¿Y la sal?
No es necesario tomárselo de una, digamos.
No, porque sí te pone muy loco. Pero entonces, sí, de vez en cuando se toma, pero no es lo común.
¿Algunos ponen sal? ¿Puede
sí.
ser? ¿También sal?
Sal,
sí.
Y tu limón partido.
Lo que no debe suceder.
¿Y cuántas tequila tengo que tomarme para comenzar a estar medio loco, como dices?
Dependiendo, si es el así puro, como ustedes lo toman acá, no sé, unos 3 o 4 ya te pones un poco mal, pero con alegre. Gaseosa ya, no sé, 6, 7 vasos que te puedes
depende
tomar.
Depende de qué
en la
tan
noche.
Cargado lo quieras.
¿Y el limón y la sal son necesarios o son precisos? Por ejemplo, varias veces me dijeron, si no le pones el limón, se te sube.
Pues cuando te lo tomas en shot, sí es como lo primordial, tomarte el shot con sal y limón, y es como wow, ¿no? Porque si te lo tomas así puro, vas a sentir que a lo mejor que te quema o algo así. Uh-huh. Pero con el limón ya te relajas y es muy rico. Y parte de los mexicanos, yo creo que también nos hemos caracterizado porque utilizamos mucho el limón en nuestra comida o en nuestras bebidas. El limón es algo primordial.
Chicos, yo quería preguntarle, tenía una inquietud sobre cómo me puedo mover en Jalisco, es decir, el tránsito en Jalisco, es decir, es
en México en general.
En México en general, quizás, uh-huh. El transporte en México.
Lo más utilizado es los bus, que aquí le dicen en México es el camión.
Ya.
El camión.
El chato. Así también le dicen,
es una jerga. El
chato. Y en Guadalajara es más que nada el bus. Pero, y cuesta más o menos como un sol, y no más, y la diferencia con Perú es que tú entras al micro y pagas, y ya no te tienen que estar diciendo a dónde vas, cuánto más o menos te cobra, o sea, que aquí es un poco raro, pero, y lo más común en México, en el Distrito Federal, es el metro, que cuesta como medio sol y te mueve por toda la ciudad, es muy eficiente ese sistema.
Conveniente, deberíamos tener algo así aquí.
Sí.
Bueno, chicos.
Vamos al segundo bloque, ustedes nos siguen acompañando.
Ustedes siguen con nosotros, y pasamos a una canción, primero, que es El Viajero de Luis Miguel, recomendado por nuestros invitados.
Luis Miguel va a sonar en la zona.
Soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen, muy verdes los maizales, y serpentean las bardas de piedras quebradas. Casitas con arcones de adobe blanqueadas, la Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con fe los mexicanos le brindan su canto y todos la visitan el día de su santo. México, México. México.
Yo vine a viajar, comer y estudiar, en ese orden. ¿Y tú?
Yo estudio intercambio.
Y seguimos en Errantes en Camino.
Ahora estamos en el bloque de intercambio y seguimos con Irene Ocampo y Cristian Cervantes.
A ver, Irene, ahora queremos conversar contigo, también contigo, Eduardo.
Cristian,
un poco sobre la experiencia de ustedes como alumnos de intercambio acá en la universidad, ¿no? Así, ¿cómo fue? Primero,
¿por qué eligieron Perú?
¿Por qué Perú?
Bueno, mira, sale la convocatoria de una beca que Alianza del Pacífico, se llama el programa, ya. Donde están involucrados países como México, Chile, Perú y Colombia. Entonces se sale y me dice un amigo: oye, Irene, fíjate, salió una convocatoria a Perú, ¿qué tal si la hacemos, no? Porque ya queríamos irnos de intercambio, pero como muchos en nuestro país tenemos la ilusión de viajar a Europa o un país más desarrollado, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si sale a Chile o sale a Argentina, pues ¿por qué no? Y me dice, mira, salió una a Perú, es una beca, es muy buena, ¿por qué no nos vamos? Y yo, Perú, buena idea. Empecé a buscar y empaparme más de su país, que la verdad es muy hermoso, porque a veces tenemos ideas equivocadas, como Perú, cuando decíamos, vamos a hacer intercambio a Perú, pero ¿por qué Perú es tan subdesarrollado y luego no tiene nada de nosotros? Claro que sí, o sea, tiene una de las maravillas del mundo, que es Machu Picchu, ¿cómo no vamos a ir, no? Entonces me interesó y dije, ¿por qué no? Habla nuestro mismo idioma, la cultura yo creo que es un poco parecida, la comida es rica, no tendría que por qué sufrir por eso. Y nos lanzamos, así de, ok, hay que hacer la convocatoria.
¿Y tú, Cristian?
Sí, pues fue lo mismo de la Alianza del Pacífico, y vimos que era una beca que nos iban a pagar el gobierno peruano, nos iba a dar dinero por venir. Igual también es recíproco, también hay peruanos que les va, que les está pagando México, chilenos en Colombia, igual todos. Y entonces dijimos, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad de conocer algo tan, tan, algo tan increíble? Lamentablemente sí, en México es la idea de, ah, Perú, Machu Picchu solamente. Ya llegando acá me di cuenta de todo lo que hay y es increíble, todo lo que he conocido ha sido muy bueno.
¿Ustedes tenían la idea de decir, conocían algo del país antes, de Perú? ¿Sabían algo de nuestra historia? ¿Conocían algo? Aparte, de lo como tú dices, lo que todo el mundo dice, Machu Picchu, Perú. ¿Pero ustedes conocían algo de nuestro país?
Solamente lo de la parte inca, solamente eso, no sabíamos nada de... De los Andes un poco, o sea, pero ya de desierto no teníamos una idea.
Ya.
Es la tierra de los incas, eso sí sabemos.
Y lamentablemente la imagen de Perú, de que nomás es un país subdesarrollado, que, no sé, Wendy Zulka, eso sí lo
sonaba. Ya se ha escuchado de Wendy Zulka.
Buenos embajadores.
No hay, lamentablemente no, deberían explotar más su potencial.
Claro, porque si nos conocían por Machu Picchu y Wendy Zulka, lo estamos haciendo mal.
¿Qué facilidades le dio su universidad, la universidad de ustedes, para venirse a Perú? Es decir, ¿los ayudó con los papeleos? ¿Ustedes hicieron? ¿Cómo fue ese, el trámite?
Ay, el trámite es un poco, sí, largo y mucho papeleo, y más porque era, en 2 semanas se cerraba la convocatoria y eran exámenes finales y trabajos, entonces fue así como de, teníamos el tiempo encima, ¿no?
Irene, ¿tú estudias, perdón?
En México, Administración Financiera.
¿Y tú?
Igualmente, la misma.
Ya.
Lo mismo. Entonces, el trámite sí fue así un poco... frustrante, de que metimos los papeles ya casi el último día, a última hora, pero después de eso fue todo muy bien, estuvo más relajado, pero la verdad, a los que vengan de nuevo y tengan que hacer el trámite, sí se tienen que poner las pilas con eso del papeleo.
¿Y qué dijo su familia de ustedes? Ustedes somos jóvenes, ustedes imagino que se van a ausentar de su familia 6 meses, sí, 5 meses, ¿cómo fue eso?
Pues me dijeron, oye, pues con cuidado, ojalá y te vayas, pero hay mucho cuidado, es Sudamérica, o sea, lamentablemente la imagen no es como muy, muy segura. Claro, llegando acá ya te cambia la idea, pero sí me dijeron, cuídate mucho y, pues conoce Machu Picchu, ¿verdad? Que me dijeron.
¿Y tú, Irene?
Sí, pues mira, yo he estado, lejos de mi mamá, porque ella es la que viaja, entonces, ya si de ahora me toca a mí dejarte, tú ya me has dejado, entonces, pues sí, que Dios te bendiga, pues échale ganas, sabes que estamos orgullosos de ti.
Que la Lupita te acompañe.
Sí, y pon en alto nuestro país, ¿no? Así, bien, entonces, bien, eso es lo que venimos a hacer.
¿Ustedes cómo se encontraron, cómo encontraron la universidad acá ustedes en las cuestiones académicas? ¿Tuvieron para adaptarse al ritmo académico peruano, no? ¿Hay mucha diferencia con el mexicano?
Sí, mira, es una muy buena escuela, la verdad, hay que reconocerlo, y son más exigentes los profesores,
¿ya?
Cuestión de trabajos, tareas, sí es más exigencia la que se pide.
Además, pues la costumbre de solo una clase a la semana.
Ya.
Y pues adaptarnos a ese ritmo de que te piden un trabajo un poco extenso para la siguiente semana. Y muy buenos los maestros, la verdad, que hemos tenido. Nos ha encantado la universidad en ese aspecto. Lo único que sí tenemos un poco en contra es que tienen como la costumbre de poner calificaciones bajas. Tienes el trabajo perfecto y te falta a lo mejor algún tema o algo y te bajan 20 puntos y tú dices, bueno, a lo mejor 5 o algo, ¿no? Pero te bajan demasiado.
Es que es diferente el sistema de evaluación, ¿eh? Aquí es del 1 al 20 y allá es al 100, ¿no? Entonces a ustedes lo normal es...
Lo sentirán bajísimo.
Sí, un 14 y nosotros así como un 14, ¿no? Ahí es como un 60, ¿no? Es horrible, ¿no? Para nosotros no es muy bueno.
Y acá nos dicen 14, felicidades, compañero. O sea, es como... Así que ojalá y en la universidad les diga también lo mismo para que...
Ahora cuando uno de sus amigos saque 14, felicítenlo.
Así.
verdad. Sí, sí.
Cuéntenos algunas diferencias culturales que hayan sentido con la gente aquí.
Ahí es muy particular porque somos culturalmente, tenemos un cierto parecido nosotros, ¿no? Pero a la vez hay mucha diferencia. A ver, ustedes quizás nos puedan explayar.
Pues de recién cuando llegamos, a pesar de que es español, sí, era muy difícil entenderle algunas jergas y porque hablan un poco diferente, su acento es muy diferente.
¿Cómo
al de
hablamos
nosotros,
los peruanos?
¿No?
Sí.
¿Hablan rápido?
Es más, bueno, cantadito, es como se comen la S, no sé. Entonces sí, no, más rápido. Entonces el taxista nos dijo, no. Y nosotros, ¿qué? O sea, ¿qué nos está tratando de decir? Era muy difícil. La gente, por ejemplo, los mozos, nosotros estamos acostumbrados en México que son muy amables. O sea, la verdad, si se te ofrece algo, cualquier cosa, los mozos aquí son como, hacen su trabajo y ya, ¿no? Es, te pido la orden y ya, ¿no?
No, igual no solo los mozos, la gente, ¿no? Vas uno en la calle y, oye, disculpa, ¿qué micro me lleva a Miraflores? Uh-huh. Y no te contestan o no tienen como la amabilidad de decirte, oye, ¿sabes qué? Esta micro te lleva, pero también esta la puedes tomar a dos cuadras. En México así es, o sea, si quieres camina aquí dos cuadras y te va a llegar y te va a costar un sol. Y acá es como que no sé, simplemente
ignoran
tu pregunta, pero sí.
Debe ser que nos hayan encontrado con el peruano más amable, ¿verdad?
Sí, hemos encontrado a alguien, en Iquitos encontramos a la persona que nos estaba vendiendo el viaje, era muy amable, entonces dijimos, ay, muy pocos, pero nada, no te crees.
Bueno, eso creo que será un indicio para que te quedes 6 meses más, pues.
A lo mejor, quieren enganchar con él.
Claro, claro.
Bueno, chicos, ha sido un placer hablar con ustedes. Vamos a pasar una canción. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias a ustedes. Saludos
gracias
a México.
Gracias, Irene. Gracias, Cristian. Más bien, si quieren añadir algo a sus amigos que lo están escuchando.
Sí, claro. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a mi amigo Pablo, que es el que también está aquí en intercambio, porque por él me enteré de la convocatoria.
Yeah. Saludos a su familia, a la familia Cervantes Vázquez, Ocampo Moreno, al Daniel Chino, al cantor.
A todos
los amigos, a toda la banda de allá.
Los queremos mucho y los extrañamos.
También para quienes nos escuchan en Huancayo, en la Universidad Continental, que están retransmitiendo este programa para su radio en internet, saludos para Ivo Yance.
Un saludo para todo el centro del Perú. Y seguimos.
Para todo el mundo. Seguimos con la canción Puto de Molotov.
Muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino.
El que no brinca, el que no salte, el que no brinca, es un desmadre, el juez que quedó conforme, el que creyó lo del informe, el que no quita la papa, también todo el que lo tapa, el que no hace lo que quiere.
Si te arrochas por haber bailado esto, o no hacías tus tareas por ver esto,
tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
Haz un remember con nosotros. Apúntate a las 10 de la mañana.
¿Dónde?
Nostalgia 90. Aquí, en Zona Punk.
El que esté libre de pecado, que tire la primera pokebola.
Ay, acabo de salir del cole. No sé qué estudiar. ¿Y ahora?
Si aún no sabes qué estudiar, escucha En Carrera. Todos los lunes de 6 a 6 y media de la tarde por Zona PUC.
Ay, se me han cogido mi vestido.
Cállate, mamita. No es que se te ha achicado la ropa, sino que está gorda.
Ah, te odio, Larry David.
No te pierdas Tus Larry David todos los martes de 7 a 7 y media por Zona PUC.
Si te arrochas por haber bailado esto, o no hacías tus tareas por ver esto,
tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más.
Haz un remember con nosotros. Apúntate a las 10 de la mañana.
¿Dónde?
Nostalgia 90. Aquí, en Zona Punk.
El que esté libre de pecado, que tire la primera pokebola.
Ay, acabo de salir del cole. No sé qué estudiar. ¿Y ahora?
Si aún no sabes qué estudiar, escucha En Carrera. Todos los lunes de 6 a 6 y media de la tarde por Zona PUC.
Ay, se me han cogido mi vestido.
Cállate, mamita. No es que se te ha achicado la ropa, sino que estás gorda.
Ah, te odio, Larry David.
No te pierdas Dos Larry David todos los martes de 7 a 7 y media por Zona PUC.
Buenas tardes y seguimos con Errantes en el Camino. Dime, Lucero, ¿qué tenemos ahora?
Ahora en Errantes en la Historia, Alejo nos va a presentar a un viajero ya mencionado varias veces. ¿Quién es?
Hola, Lucero, hola, Kenneth, ¿cómo están?
Sí. Medio periodístico nos ponemos, creo.
Medio
literario.
Me he esperado al final de los programas para por fin hablar de Richard Kapuscinski. ¿Ya? Sí, es periodista, es historiador. Es literato también, justamente por ahí van un poco las polémicas sobre el autor, ¿no?
Claro, claro.
Él nació en la entonces Polonia, hoy Bielorrusia, en la ciudad de Pinsk. Y bueno, estudió en la Universidad de Varsovia historia, como les estaba contando. Uh-huh. Y en la Universidad de Varsovia se integra el Partido Comunista Polaco, ¿no? Yeah. En el marco de la Unión Soviética, ¿no? Y desde ahí... Bueno, él debuta en la revista polaca Hoy y Mañana y luego pasa a trabajar a la agencia polaca, a la agencia de noticias polaca, y lo empiezan a mandar de corresponsal. Primero a la India, ¿ya? Luego un buen tiempo a África, a Sudamérica, vivió en México también, ahora que hemos estado hablando, ¿ya?, mucho de México. Y ahí él empieza a recolectar todo lo que iba escribiendo para la agencia, y desde el 62 más o menos lo empieza a convertir en libros. Pero además, durante esa época... Fue prácticamente un espía polaco, ¿no? Trabajó, sí, para la inteligencia polaca porque mandaba notas sobre la situación política de cada país en el que estaba, de cada continente en el que estaba, que le servían a la cúpula del Partido Comunista a la que él pertenecía. Y de hecho perteneció hasta el 81, donde se empieza a desencantar un poco del socialismo, porque, uh-huh, él había participado en algunas revoluciones. Y justamente lo que él sentía era que viajaba para ir viviendo cada vez más revoluciones, que eso era lo que le motivaba. Estar en la mayor cantidad de revoluciones posibles. De hecho, se dice que sobrevivió a 27 revoluciones en todo el mundo, que informó 12 veces desde el frente y que fue condenado a muerte 4 veces. Y recibió varios premios, ¿no? El premio Príncipe de Asturias en el 2003, fue honoris causa de un montón de universidades, y también recibió el premio literario Elsa Morante en el 2005. Y bueno, él fallece en el 2007 en Varsovia, ya de un cáncer. Bien. Después de haber visitado Lima...
Sí, estuvo en Lima,
en varios regresos, en realidad. Porque su primera incursión en Lima, él se pasa casi un mes metido en un hotel en el centro de Lima, revisando los diarios bolivianos del Che Guevara. Y de ahí parte a México, donde ya se crea una oficina de la agencia polaca y vive en México varios años.
Kapuscinski tenía esta particularidad... que muchos periodistas esperan algún momento que les toque, ¿no? Que es estar en el sitio y en el momento adecuado, ¿no? Cuando Kapuscinski recorre África, es increíble cómo se va moviendo de ciudad en ciudad. Se mueve a Argelia, hay revueltas en Argelia, claro. Baja Ghana, está pasando algo en Ghana. Es decir, es increíble, ¿no,
Alejo? Pero no solo es el hecho de que esté en el sitio y lugar adecuado, sino que sobrevive a ello, ¿no? O sea, como tú has dicho, todas las revoluciones, pena de muerte 4 veces.
Sí. Bueno, eso es lo que se dice, porque justamente una de las polémicas que hay, una de las cosas que no se sabe si es cierto o no, es esta fábula suya de haber sobrevivido a condenas de muerte, a fusilamientos, ¿no?
Claro, sí,
porque
sí.
Tiene en cuenta varias historias él en sus libros que no se sabe si son ciertas o no, y una de esas es si ha sido condenado verdaderamente a morir fusilado. Otra es que conoció al Che Guevara, que conoció a Salvador Allende. No se sabe si eso fue verdad.
Lo lamentable de todo esto es que todo esto aparece cuando él muere, pues, ¿no? Es decir, cuando él muere, no tenemos ya la versión de él, ¿no? Es decir, todo lo que se hable será otro punto de vista.
Lo que se sabe de él son sus libros. Y claro, su biógrafo, Artur Domoslowski, justamente pone en polémica eso. Él era discípulo de Kapuscinski.
Claro, era su, sí. Era su auxiliar, su secretario, su, uh-huh. su mano derecha, sí. Claro, claro.
Pero sí, él comienza sí. a sospechar recién a partir de su muerte, ¿no?
Claro, sí, 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 uh-huh. sí, sí.
Eso, claro, eso
levantó mucho revuelco cuando lanzaron el libro de la biografía de Kapuscinski hecho por él, ¿no?
Sí, su familia se opuso, o la familia de Kapuscinski se opuso uh-huh. a lanzarlo. Porque Kapuscinski dice que él mismo usaba la expresión intensificar la realidad para contar lo que él sentía como esencial sobre ella, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, en su labor periodística, por ejemplo, él iba a una revolución, pero si es que había una conferencia de prensa, él no se iba a la conferencia de prensa, sino se iba a donde estaban los soldados que estaban esperando los resultados de la conferencia, ¿no? Y a partir de ahí escribía, entonces tenía sensaciones diferentes a las que podían tener otros periodistas.
Recuerdo haber leído una crónica de Kapuscinski donde narra su estadía en el Transiberiano. No sé si tú la recuerdas, Alejo. Es donde narra la estadía desde... atraviesa Rusia, llega a China en 14 días, sí. en un tren... Es decir, es un viaje épico porque son 14 días, 15 días dentro del tren, cruzando toda la Rusia para llegar a Pekín.
A partir de esa experiencia, él escribe su libro El Imperio.
Claro.
Que trata sobre el imperio de la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y así cada experiencia de viajes que él tiene la vuelca en un libro. De hecho, se quedó con dos libros importantes en el tintero. Uno sobre el dictador de Uganda, Idi Amin, y otro sobre América Latina. Quería escribir algo parecido a lo que hizo con Ébano sobre África.
¿Qué rasgo, Alejo, después de haber leído, estudiado tanto tiempo a Kapuscinski, qué rasgo nos deja al realizar todos sus viajes, ¿no? Es decir, ¿qué le podemos sacar a Kapuscinski?
¿Qué nos deja a nosotros como errante, digamos?
Bueno, él muestra que viajando se puede conocer el mundo diferente a lo que se lee en las noticias habitualmente, ¿no? Justamente como decía, él trataba de ir su labor periodística por ese lado, por ir por lo no oficial.
Claro.
Y solamente eso se consigue viajando, ¿no? A él le apasionaba viajar más que escribir y más que ser periodista. Él empieza a escribir no muy joven. Y acá he traído una impresión que él tiene de Lima en uno de sus regresos, en el 2000.
A ver,
viernes 2 de junio de 2000, dice: aquí, en el Perú, el pobre es como un hombre aparte que vive en un mundo diferente. Más vale apartarse de los pobres. La pobreza se ve como una especie de enfermedad contagiosa, como un sida social, algo de lo que se habla de mala gana y a disgusto. Eso lo escribe en el 2000 cuando estaba tratando de conformar este libro sobre Latinoamérica. Y refleja un poco su militancia comunista que deja en los 80s, pero luego en los 90s se desencanta del neoliberalismo también, en parte por los viajes que empieza a hacer a Estados Unidos, porque hasta los 80s él viaja como corresponsal. A partir de los 90s comienza a viajar como literato, famoso, dando conferencias, y ahí él pasa de conocer el hemisferio sur del tercer mundo, de las revueltas, a conocer el hemisferio norte de la vida intelectual. Yeah. Y entonces también empieza a confrontar nuevas ideas, ¿no?
Yo me quedo con cinco cosas que Kapuscinski siempre pregonaba, siempre decía, siempre trataba de transmitir: ver, oír, sentir, escribir y contar. Creo que eso es muy importante para un poco entender a Kapuscinski, ¿no? Esos cinco elementos están en todas sus historias, ¿no?
Sí, de hecho él decía que para escribir sobre alguien tenías que pasar un tiempo de tu vida con, claro, esa persona para conocerla de verdad.
Y yo recuerdo haber leído que Kapuscinski decía que él para escribir una página tenía que leer mínimo 10 libros. Imagínate.
Sí.
Precisamente, bueno, por eso es todo un referente para el periodismo, ¿no? Yo imagino, sí, que ustedes, chicos, que han hecho precisamente sus crónicas, sus entrevistas a profundidad recientemente, han puesto en práctica precisamente eso, para poder sacar sus entrevistas, cuánto tiempo han tenido que pasar, ¿no?
Sí, 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 sí. Es un trabajo de largo aliento, ¿no?
Bueno, entonces, gracias. Con eso terminamos, Alejo. Sí. Muchas gracias por ilustrarnos,
Alejo, sobre, sí, una última recomendación: si quieren saber un poco más del lado periodístico de Kapuscinski, les recomiendo el libro Los cínicos no sirven para este oficio, que es una recopilación, sí, de conferencias, bueno, de Kapuscinski.
Es un libro sobre el básico periodismo para los periodistas.
Sí.
Y ahora, bueno, sí, gracias, pasamos, Alejo, al siguiente bloque.
Gracias, nos vemos.
Gracias, Alejo.
Un viaje puede escribirse en un pentagrama.
Otros son el guión de una película.
Y los mejores quedan en tu biblioteca.
Ahora estamos en Librete de Viaje y con nosotros tenemos a Sebastián.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué bien, nos traes bien, ahora?
Hoy día les he preparado una película que es un viaje especial. Pues no es un viaje precisamente terrenal el que hace el protagonista de la película de la que vamos a hablar.
Ya no Marco.
No, hoy día no es Marco, hoy día no es Marco. Digamos que ese sí fue un viaje terrenal. La película de la que vamos a hablar hoy día va a ser El viaje de Chihiro. No sé si alguno de ustedes ha tenido el gusto de verla antes. Debo admitir que con esta película recién comenzó a gustarme la animación japonesa. Antes esa película, la verdad que me parecía muy, muy friki. Me daba un poco de miedo, incluso la estética de los dibujos.
A ver, Sebastián, cuéntanos algo de la película.
Y a ver, para comenzar con datos técnicos. El nombre de la película es El viaje de Chihiro en español. Fue dirigida por Hayao Miyazaki y se está basada en una idea de original del mismo director, ¿no? Él también hizo el guión y se estrenó en Japón en el año 2001. El género de la película, oficialmente, según los directores, es una aventura, fantasía y drama que dura aproximadamente 125 minutos y fue autorizada para todos los públicos. Entrando en la historia, El viaje de Chihiro narra las aventuras de una niña de 10 años que se llama Chihiro Ino, quien se encuentra viajando con sus padres, haciendo una mudanza, y de pronto su padre agarra un atajo en el camino y se pierden llegando a un extraño túnel en el que atraviesan para descubrir una casa abandonada. Ahí los padres de Chihiro hallan un restaurante y deciden comer un montón de comida que estaba ahí puesta sin que haya nadie detrás, mientras que la pequeña va a investigar mirando el lugar, ¿no? Al caer la noche, Chihiro se aterroriza al ver que la ciudad se llena de una multitud de espíritus, así que corre a buscar a sus padres. Pero para su sorpresa, estos han sido transformados en cerdos. ¿En verdad? Sí. Sus padres, cuando encuentran todo este montaña de comida, se tiran la comida como si fueran cerdos. Ella se va, se pierde y cuando vuelve sus papás, ya fueron.
Este es un viaje bastante distinto al que hemos visto antes, ¿no? Antes era Marco buscando a su mamá, ahora es Chihiro buscando cerdos.
Exacto. Entonces, la película básicamente trata de la búsqueda de Chihiro de poder recuperar a sus padres y de romper el hechizo que esa bruja malvada les ha puesto convirtiéndolos en cerdos, ¿no? Esta ha sido una película especial. No me gustaría ahondar más en la trama porque en verdad es bien interesante ver la película y ver todo. Chihiro entra a una especie de hotel de espíritus y de dioses donde van constantemente a descansar y a tomar baños extraños, ¿no? No entro en más detalles para que vean la película. Pero este ha sido un film que ha recibido más de 14 premios, entre ellos el premio Oscar en la categoría Mejor Película de Animación en el año 2002, que incluyó todas las películas estrenadas en el año 2001, y es también la primera y única película de anime que ha ganado un premio de la Academia hasta la actualidad. Así también como la primera y única animación de habla no inglesa en ganar el premio, y de todas las que han recibido ese premio, que usa una técnica de animación tradicional. Ganó también el Oso de Oro en el 2002 en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Exaqueo con Domingo Sangriento. Además, El viaje de Chihiro superó Titanic y La princesa Mononoke en la taquilla japonesa, convirtiéndose en la película con más recaudación en la historia de cine de ese país. O sea, no estamos hablando, digamos, de cualquier película, ¿no?
Sí, yo creo que ya has causado curiosidad desde que dijiste que no era un viaje terrenal.
Sí, de hecho, se han hecho bastantes análisis de los temas que toca la película, ya hay varios, ¿no? El principal tema, obviamente, es el viaje que hace Chihiro al reino de los dioses, ¿no? Era una niña mimada, la cual había viajado a un mundo fantástico en el cual se separa de todo lo que había conocido antes y tiene que encontrar el camino de regreso a casa y de recuperar a sus padres, ¿no? Hay quienes dicen que el arquetipo de la entrada a otro mundo significa claramente como el estado de Chihiro, como en una transición entre la niñez y la adultez, ¿no? Uh-huh. En la transición entre el niño y el adulto dicen que Chihiro está fuera de los límites de la sociedad y lo que se ve reflejado más o menos con su entrada al mundo de los dioses, ¿no? También está la evolución del protagonista y todo lo que eso supone, pues, ¿no? A lo largo de la película, porque obviamente una niña mimada, uh-huh, que entra a este reino de dioses malvados y que tiene que trabajar casi como esclava en un hotel para hacer que sus papás, uh-huh, dejen de ser chanchos, bueno, sufre cambios a lo largo de la película, ¿no?
En ese sentido, creo que, ¿te acuerdas cuando discutimos Diarios de Motocicleta? Precisamente veíamos la evolución del protagonista, claro, aunque sí, son historias completamente distintas, claro, pero exacto, comparten, creo
que
eso.
Es que hay algo con el tema del desarrollo de los personajes y los viajes viajes en las películas, o sea, en los que los personajes se enfrentan a este tipo de situaciones, ¿no? Creo que es algo recurrente que se vio tanto en diarios de motocicleta como ahora, ¿no?
Y si a algo se parecen todas estas películas de viaje o literatura de viajes, que siempre es una búsqueda, ¿no? Siempre es una búsqueda de algo, un personaje, una ciudad, un recuerdo,
¿no? Hay búsqueda y hay cambio, ¿no? Cambio del personaje.
Sí. Bueno, Sebastián, ha sido muy muy didáctica tu exposición sobre el viaje de Chihiro.
Los invitamos a ver la película, quienes no la hayan hecho.
Sí, si de no... hecho no he querido ahondar más en la trama para que justamente vean la película, porque como les dije, yo antes me parecía muy friki toda la onda de la animación japonesa, pero después de ver el viaje de Chihiro me pareció una cosa fascinante.
La pueden encontrar en Pasaje 18 en Polvos Azules, así es que vayan directo.
Bueno, gracias Sebastián, ahora gracias. Seguimos con publicidad.
Y ahí nos vamos.
Para pagar tus deudas.
Para comprar cosas.
Para salir.
Para no quedar mal con tu pareja.
Se busca practicante. Entérate más los jueves a las 9 de la mañana por Zona Puc.
Si no cumple con los requisitos, por favor, tendrás.
Si quieres preparar comida tradicional. Si quieres conocer platos extravagantes. Si quieres saber qué comen tus artistas favoritos. Escucha, Cabina Gastronómica, los viernes a las 6 por Zona Puc.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Puc, todo lo vemos música.
Mientras que ciertas personas solo quieren llegar a su destino, los errantes disfrutamos el camino.
Yo disfruto el camino, tío. Y seguimos en Errantes y ahora tenemos una visita muy especial.
Con Lucero. Nosotros está la profesora Rosana Díaz.
Cineasta. ¿Sí?
Sí, claro. Cineasta, precisamente. Claro, claro. Al final vamos a hablar también sobre eso.
Bueno, es un viaje. También es un
todo un viaje. Claro. Sí. Buenas tardes, Rosana.
Buenas tardes a todos.
Gracias por venir. Y Rosana, nada, solamente yo sé que tienes quizás muchos viajes en la cabeza, pero quiero que nos cuentes uno muy especial, el viaje de Marruecos. Has hecho muchos viajes. Cuéntanos. Quizás esto lo has contado varias veces, pero ahora quiero que...
Varias. Me consta que lo has contado varias veces.
A ver, cuéntanos un poco.
Tú estabas en ese tiempo presente viviendo en España.
Yo en esa época vivía en España, efectivamente.
¿En qué
y
ciudad?
Era en Madrid. Y era ya los últimos años, además, en España. Y bueno, yo he hecho muchos viajes efectivamente, pero ese fue importante por varias razones. Bueno, número uno, porque fue durante toda mi estancia en Europa la primera vez que yo salí de Europa realmente, no para venir a Perú a visitar a mi familia, eso, sino para irme a otro continente. Y porque después del viaje a Marruecos ahí me dieron muchas ganas de regresar a mi país. O sea, el viaje a Marruecos de alguna manera significó un así, ya, tienes que rezar a Perú, porque aunque no lo crean, hay mucho parecido entre Marruecos y Perú.
Sí, la gente
acá no lo piensa, pero sí, tenemos cosas parecidas.
Sí, yo lo pienso, sí.
Hay un desorden, hay un caos, mezclo con a veces amabilidad y hospitalidad que se parecen algo a las sociedades
sistema
de por aquí.
Sistema social es piramidal, muy parecido al nuestro.
Exactamente. Lo que no se parece, yo que sé, pues es que, bueno, hablan en otro idioma, se visten distinto, físicamente son también distintos y que, bueno, que de alguna manera, no sé, pues un país que... todo es un gran desierto, no sé, no es lo mismo que acá, ¿no? Pero bueno, hay ciertas cosas que te hacen recordar nuestro país.
¿Ingresaste a Marruecos por Ceuta?
No, nosotros tomamos un ferry en Algeciras. O sea, yo quedé con un amigo, bueno, porque era justo en la época de Navidad, entonces cada cual pasó Navidad con sus respectivas así familiares o lo que sea, y de ahí nos juntamos justo el día después de Navidad en Algeciras, y ahí tomamos un ferry que nos llevó a Tánger. ¿No? Tánger es la primera ciudad, digamos, a la que llegas, ¿no? Y bueno, y de ahí tomamos un tren nocturno, así en la última clase nos fuimos, así que está con cucarachitas que caminaban por el camino, hasta Marrakech, hasta ahí llegamos, ¿no? En tren. Y bueno, a partir de ahí ya empezamos, digamos, yendo en cualquier vía de locomoción que encontramos por el camino, ¿no? Como colectivos, así los que llevaban también animalitos, o buses, o nos tiramos dedo. Pero bueno, la última parte del trayecto fue a dedo llegamos al Sahara.
Claro, es decir, tu meta era el Sahara.
Sí, la idea era llegar al desierto, ¿no? Sí, 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 la idea era llegar al desierto, ¿no? Entonces pasamos por varios otros sitios Andes, ¿no?
¿Alguna anécdota que te haya dejado, digamos, esas personas que te recogieron? O...
Bueno, hay una anécdota que siempre vamos a acordarnos, que estaban justo en el rally París-Dakar en esa época. Entonces estamos en la mitad de la carretera, hacíamos un montón de horas que estamos esperando que alguien nos lleve y no pasaba nadie. Y pasaron muchos carros que estaban viendo el París-Dakar y eran holandeses, alemanes, franceses, no sé, era gente de Europa. Y nadie quería parar, o sea, absolutamente ninguna persona paró. Y hasta que por fin pararon unos holandeses y los holandeses nos quisieron cobrar. O sea, nos dijeron que costaba tanto que nos llevaron a tal sitio. Te dijeron, pero estamos haciendo dedos. Entonces, claro, nadie entendía. Hasta que por fin pasó una camionetita así, toda que se caía, toda cochambrosa, así, así muy, muy viejita, con unos animalitos atrás, ¿no? Y ellos fueron los que nos llevaron, nos dieron de comer. Fue una cosa muy alucinante, porque claro, justamente los que menos medios tenían fueron los que más nos ayudaron, ¿no? Y toda la gente te invitaba a su casa, ¿no? No me pregunten qué idioma nos comunicamos, porque era el lenguaje de los signos, ¿no? Todo, y nada, así fue como avanzamos, ¿no? Llegamos hasta ahí, ¿no? Fue un viaje muy bonito, ¿no?
¿Recuerdas algún pueblo del desierto que cuando llegaron al Sahara, algún lugar?
Es que todo es un gran desierto, realmente. O sea, realmente todo es un gran desierto. O sea, tú llegas a Marruecos y todo es un desierto completo. Hasta, o sea, la única parte que ellos tienen verde es la del Atlas, ¿no? Y que ahí no estuvimos, ¿no? Pero toda la parte en la que nosotros estuvimos, que es Fez, Marrakech, bueno, Casablanca, Ouassassat, bueno, en fin, Essaouira, todos esos sitios son todos desiertos.
¿Y cómo hacían con los alimentos para comer, para tomar?
Ah, la comida es riquísima, se parece a la acá también.
Pero ¿cómo hacían ahí? ¿Cómo se movían en el desierto? ¿Cómo encontraron los
sitios? No, pero es que realmente nosotros cuando estuvimos ahí, estuvimos en un pueblito que era cerca al desierto, ¿no? Entonces tú cuando llegas al sitio...
¿Cómo se llama ese pueblo, recuerdas?
Uy, no me acuerdo de nada. Hasta Essaouira llego, pero llego a Sasá, todos esos nombres son muy complicados. Pero era un sitio que era ahí, ¿no? O sea, era un pueblito de ahí cerquita al desierto. Entonces no es que tú en el Sahara puedas estar, o sea, en el Sahara no hay nada, ¿no? O sea, tienes que regresarte a un sitio donde puedas estar, ¿no? Pero claro, básicamente fue un encuentro con una cultura que no tenía nada que ver con la europea, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? Y no sé, eso fue, para mí fue un empujón, ¿no? Para regresarme, ¿no? Porque yo a los 2 años me regresé a Perú, ¿no? O sea, desde ese momento estuve regresándome, ¿no? Por decirlo, me demoré muchos años todavía, pero estuve con la idea de...
¿Notaste algún problema por ser mujer y viajar en un país musulmán?
Sí, sí, sí. Hay otra anécdota así curiosa, ¿no? Por ejemplo, que yo estaba viajando con un amigo que es español, justamente, que se llama Antonio, que es de Córdoba, bueno, acá que tiene usted un andaluz. Que ese chico, además, yo lo conocí acá cuando él vino de intercambio en el año 95. Imagínate cómo es la cosa. 96. Vinieron los primeros españoles que llegaron de intercambio acá a la Universidad Católica. Nunca había venido nadie antes. Y él se hizo mi amigo justamente porque también era mochilero como yo, le gustaba la misma música que a mí. Bueno, la cosa es que habían dos españolas en mi casa y estaba él que era amigo de ella, ¿no? Y después de muchos años nos hemos reencontrado en España y mira, terminamos viajando juntos ya muchísimo mayores, ¿no? O sea, eso ha sido en el 2000 y algo y yo lo conocí pues 15 años antes, ¿no? Y claro, fue una cosa curiosa porque cuando viajas chico y chica, o sea, los árabes no se te acercan mucho, se tratan con mucho respeto, ¿no? Porque creen que, no sé, pues es tu esposo, tu novio, qué sé, ¿no? O sea, no para empezar no te preguntan nada, ¿no? Pero hubo un momento en el cual a él lo llamaron de España y él se quedó como afuera de una tetería. En las teterías solamente entran los hombres o mujeres extranjeras que van con hombres, ¿no?
¿Qué es una tetería?
Una tetería es un sitio donde se toma té, lo más cercano a un bar, ¿no? Porque no beben, ¿no? Los árabes, ¿no? Entonces, claro, entonces ellos están con su té y están un montón de hombres ahí, bueno, y ves unos cuantos extranjeros por ahí, ¿no? Y entonces, claro, y él se quedó afuera de la tetería porque lo habían llamado por teléfono justo y yo me fui porque quería ir al baño, entonces entré a la tetería, pero yo había entrado ya como a 50 teterías y nunca había pasado nada, pero como entré sola, fue un horror, o sea, se me hizo completamente atacada así por todos los hombres, ¿sí? Claro, empezaron a decirme palabras en castellano, ¿no? Española, pensaron que era española, ¿no? Porque casi todas las mujeres que van, no sé, pues son del país más cercano que es España, ¿no? Entonces tuve una experiencia que fue terrible, ¿no? Porque realmente yo me fui al baño y no quería salir del baño porque gritaban afuera. O sea, fue una cosa que se convirtieron todos en unos locos salvajes, ¿no? Y mi amigo no tenía manera de saber, entonces nunca más dije, por favor, no te separes de mí, ¿no? Porque realmente ahí me di cuenta de lo que hubiera sido una mujer sola viajando en un país musulmán. Complicado. Complicado, sí.
No me animaré, entonces ahí.
No vayas. O sea, dos chicas sola también puede haber un problema, ¿no? Porque igual son mujeres. Tienes que estar con un hombre, porque además las mujeres ahí están acostumbradas a que salen con su esposo, sus hermanos, primos, bueno, pero siempre tienes que estar con un hombre.
Es un problema.
Sí.
¿Y llegaste a estar en Casablanca, en Marrakech?
Sí.
¿Las ciudades?
Sí.
¿Qué tal las ciudades?
Son muy bonitas, ¿no? Es muy diferente también, ¿no? A mí la que más me gustó fue Marrakech.
Marrakech
fue la que me pareció más interesante. Essaouira también, que es una ciudad de costa, me pareció muy bonita también, porque era además de estas ciudades completamente, muy parecidas a ciudades también andaluzas. Es curioso porque hubo mucho O sea, hubo cosas muy parecidas de España, ¿no? Bueno, ahí estuvo Orson Welles viviendo mucho tiempo, ¿no? Entonces yo sabía de ese sitio porque Orson Welles había estado en esa huira. Entonces la cinefilia me llevó así a esa huira, ¿no? Y muy bonito, ¿no? O sea, son sitios así que parecen todos de películas. O sea, la idea que uno tiene así de los países árabes, que los ves en las películas, bueno, pues es así, ¿no? Pero, con, así con el encantador de serpientes. Existen, son claro, de verdad. O sea, sí, sí. Hay
encantador de serpientes. Y dentro de toda esa, digamos, belleza que tú puedes ver en ese lugar, también te impresionó la pobreza.
Es que la pobreza es distinta también que la de aquí. O sea, he de decir que, claro, hay gente pobre, pero no hay esa, o sea, no se siente esa miseria a veces que se ven en países, por ejemplo, como el nuestro. O sea, acá se ve más miseria que allí. Es una cosa muy curiosa, pero, o sea, sí hay bastante pobreza, pero la actitud es como distinta. No sé cómo explicarlo. O sea, los pobres no tienen esa... Es como que en el fondo no la sociedad es como más igual dentro de un sector social grande que no tiene dinero, por decirlo, ¿no?
¿Eso es en el Sáhara?
Eso es en todo Marruecos, lo sentí, ¿no? Claro, de hecho que hay así los multimillonarios y todo eso, ¿no? Pero no sé, es una sociedad muy tranquila, además, porque toda la idea que uno tiene a veces de los árabes es como que todos son, no sé, lo que sale en las noticias, ¿no? Pero en general la gente como no bebe, se acuestan temprano, o sea, todo es como súper tranquilito, ¿no? Entonces no se siente violencia, ¿no? Más que esa ocasión que les digo, pero fue porque es un país muy machista.
Y en el Sáhara, en el desierto del Sáhara, ¿compartiste en algún momento con estas caravanas nómades?
No, eso ya la gente ya que se interna y que se va para más abajo, no. O sea, no hicimos eso tampoco, ¿no? O sea, no, eso cuesta un montón de dinero, o sea, porque tienes que ir en plan como si fuese de safari al África, ¿no? Nosotros éramos unos mochileros, ¿sabes? Lo que haces es caminar por tus dunas y ya, no estás ahí, y de ahí te regresas al pueblito, ¿no?
¿Y el regreso lo hicieron de la misma forma?
El regreso lo hicimos en bus, en tren y parte también a dedo. O sea, hicimos así una combinación de varias vías de locomoción, ¿no? Y hasta llegar otra vez pues a España, ¿no? Sí.
¿Antes bueno, después volverías a hacer el viaje?
Yo lo que quiero es irme al país al lado, a Mali, a Tombuctú, porque con mi película se llama Viaja a Tombuctú, yo tengo así como cosas así que tengo que hacer cuando termine todo el proceso de la película, después del estreno y tenga algo de dinero, me quiero ir a Tombuctú a conocerlo.
Precisamente eso queríamos llegar a para ese punto. ¿Cuándo se estrena la película?
A ver, el preestreno, no comercial, sería en el Festival de Cine de Lima ahora, porque ya justo me han comunicado que están, ¿no? Es en agosto.
Ah, en agosto.
El Festival de Cine de Lima es en agosto. Y después tengo que conseguir ahora fondos de distribución y exhibición, que hasta ahora están congelados ahí los fondos del Estado para poder estrenar. Es caro estrenar. Y entonces, no sé, el estreno, a mí me gustaría que fuera este año, ¿no? Pero de repente va a pasar al próximo año, ¿no? Por este problema, ¿no? Pero bueno, igual la pueden ver en el Festival de Cine Lima, ¿no?
Estoy seguro que luego de ver la película todos vamos a querer ir a Tombuctú.
Pero Tombuctú es un lugar imaginario. Es así.
Solamente quería, bueno, ¿cómo te fue con la comida en Marruecos?
Con la comida fue extraordinariamente bien porque, digo, se parece a la peruana. O sea, es arroz, o sea, hacen arroz con cosas que pican, carne con cosas que pican, y lo cocinan como una especie de ollas así triangulares que se ponen así como de cabeza y como que las calientan así. Tienen preparaciones parecidas a las nuestras, ¿no? Y tienen una bebida que se parece mucho a la Inca Kola, que se llama Hawái Tropical, que yo nunca me olvidé porque era muy parecida. Entonces era esa cosa con eso de picante. Con comida fuerte, con dulce, ¿no? Era como Perú, o sea, había muchas cosas que se parecían a Perú, así, me pareció muy curioso, ¿no? Totalmente otra cultura.
Como para no sentir nostalgia en todo caso.
No, o sea, ya te digo, a mí me dieron ganas de rezar a Perú después de estar en Marruecos, claro, fue una cosa completamente extraña, ¿no? Sí.
Bueno, Rosana, gracias por venir, te agradecemos.
No, gracias a ustedes.
Ilustrado con este destino tan...
Viajen, chicos, no todos están en Facebook.
Marruecos, sí. Y nada, si quieres añadir algo, el micrófono es tuyo.
Bueno, eso, justamente, porque yo lo que veo por los chicos ahora, ustedes están muy comunicados con el mundo, están totalmente así, conocen todo porque tienen amigos por todas partes, por el Facebook, las redes, ¿no? Pero veo que no viajan mucho. O sea, las generaciones antes eran más mochileras, más aventureras, y eso que todos hemos crecido en una época bien difícil de acá. Pero igual te ibas de viaje, ¿no? Entonces yo creo que si no viajan, además, cuando están muy jovencitos, se les va a pasar así, de repente tienen así responsabilidades y ya no van a poder ni a la esquina, ¿no? Entonces yo les recomiendo viajes, se aprende mucho.
Ok, Rosana, hacemos caso.
Seguiremos sus recomendaciones. Gracias.
Saquen la mochila.
Bueno, amigos, gracias. Esto fue un capítulo más de Errantes. Quisieras mandar unos saludos a la Universidad de Génova, en San Isidro, a Alain, a Jerusalén y Jimena, que están en una cómoda oficina con aire acondicionado, a Diego y Laura, que están por la Universidad Católica, y un saludo para Erin Slay en Nuevo México.
Nos despedimos entonces, somos Errantes, y escúchenos para el siguiente programa, que también será el último.
¡Qué bien te sale! Errantes.